el 29 de octubre de 2025, un suceso imposible tuvo lugar. Un errante de otra estrella, denominado Three Eye Atlas, pasó cerca de nuestro Sol y estalló. No fue una explosión de fuego o polvo, fue una detonación de brillante luz azul, de una naturaleza que no debería existir. No dejó fragmentos ni escombros, solo liberó vapor de agua a ritmos inconcebibles. Cuando el telescopio espacial James Webb lo observó más de cerca, reveló algo inquietante. Descubrió una corteza de 15 metros de profundidad, completamente irradiada. Parecía como si el propio tiempo la hubiera sellado. Miles de millones de años de exposición cósmica y luego esto. Algo en su interior cambió fundamentalmente cuando la luz solar lo alcanzó. La pregunta clave no es qué causó la explosión. Es por qué un objeto aparentemente diseñado para sobrevivir a la eternidad despertó de forma tan violenta cerca de nuestra estrella. Aquel día, en la profunda oscuridad entre los mundos, ocurrió algo que nadie había predicho. Un objeto procedente de más allá de nuestro sistema solar, viajando a una velocidad extrema, explotó súbitamente en un destello de luz. No fue el suave y gradual aumento de brillo que los astrónomos esperan de un cometa al calentarse en el abrazo del Sol. Fue un estallido violento e inesperado. Iluminó los telescopios de la Tierra como una alarma cósmica que nadie supo cómo silenciar. El objeto se llama Three Eye Atlas. En esa mañana de octubre, alcanzó su perihelio. Este es el punto más cercano de su trayectoria a nuestro Sol. El perihelio para un cometa se supone que es un evento predecible. El calor del Sol calienta el hielo de su superficie. El gas se ventila hacia el espacio. El objeto se ilumina de forma gradual, como al accionar el regulador de una lámpara. Los astrónomos han observado esta danza celeste durante siglos. Conocen sus pasos, comprenden su ritmo. Pero Three Eye Atlas no siguió la coreografía establecida. En su lugar, detonó con un brillo cegador en los días previos a su máxima aproximación. Fue como si algo fundamental en su interior se hubiera activado, o roto, o liberado. Para entender la escala de este evento, debemos examinar las cifras. Three Eye Atlas se aproximó al Sol a una distancia de 1.4 unidades astronómicas. Eso equivale a unos 210 millones de kilómetros. De hecho, esta distancia es mayor que la que separa a la Tierra del Sol. Este simple dato hace que el estallido sea aún más extraño. La mayoría de los cometas necesitan acercarse mucho más para empezar a mostrar un comportamiento tan dramático. Sin embargo, aquí estaba este visitante de otro sistema estelar. Aún relativamente distante, se encendió como si hubiera cruzado un umbral invisible y su velocidad era asombrosa. Se movía a aproximadamente 210.000 kilómetros por hora. Eso equivale a unos 60 kilómetros por segundo. Viaja en lo que los astrónomos llaman una trayectoria hiperbólica. Es la forma matemática de decir que no está gravitacionalmente ligado a nuestro Sol. Vino de otro lugar y se está yendo para no volver jamás. La excentricidad de su trayectoria es de alrededor de 6.2. Para contextualizar, cualquier valor por encima de 1 significa que el objeto es libre. No es un cometa que pertenezca a nuestro sistema, es un extraño de paso. Pero ni la velocidad ni la trayectoria por sí solas hacen que Three Eye Atlas sea tan notable. Lo que lo vuelve inolvidable es su apariencia y su comportamiento. Cuando los astrónomos dirigieron sus espectrógrafos hacia este intruso resplandeciente, vieron algo que les hizo verificar sus instrumentos dos veces. La luz que emanaba de Three Eye Atlas era azul, no el blanco amarillento y polvoriento de un cometa típico. Era un azul más puro e intenso que el del propio Sol. Ese brillo azulado cuenta una historia sobre moléculas, moléculas que no deberían estar presentes en esas cantidades. Los análisis espectroscópicos iniciales detectaron carbono diatómico, C2 en notación química. También encontraron amidógeno, NH2. Se trata de fragmentos moleculares que se forman bajo condiciones muy específicas. Su presencia en tal abundancia sugiere algo importante. La composición del objeto, o la forma en que libera su material, es fundamentalmente diferente a la de los cometas que conocemos. Luego está la paradoja de la cola de polvo. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente enigmáticas. Cada cometa que hemos visto en fotografías, desde el Halley hasta el Hale-Bopp, tiene una cola. De hecho, suelen tener dos. Una es la cola de iones azulada, arrastrada por el viento solar. La otra es la cola de polvo, blanca o amarilla, empujada por la presión de la radiación. La cola de polvo es el rasgo distintivo de un cometa. Es lo que los hace parecer pinceladas cósmicas surcando el cielo nocturno. La sabiduría convencional dicta que, a medida que un cometa se calienta cerca del Sol, su hielo se sublima. Este proceso libera partículas de polvo atrapadas. Estas partículas son barridas formando un largo y grácil arco que apunta en dirección opuesta al Sol. Three Eye Atlas, en esas primeras observaciones antes del perihelio, no tenía una. O si la tenía, su cola de polvo era tan débil, tan anémica, que apenas se registraba en los sensores. Los observadores que escrutaban el firmamento veían un objeto que brillaba espectacularmente, pero no dejaba un rastro evidente de escombros tras de sí. Era como observar a alguien correr por una playa sin dejar huellas en la arena. Los astrónomos comenzaron a plantearse preguntas incómodas. ¿Dónde estaba el polvo? ¿Es este objeto realmente un cometa? ¿O se trata de otra cosa que lleva un disfraz cometario? Observaciones posteriores mostrarían que, finalmente, sí apareció una cola. Pero incluso este hecho genera más preguntas de las que responde. ¿Por qué se retrasó tanto? ¿Por qué tardó el polvo en manifestarse? Los cometas normales no esperan. Comienzan a desprender material tan pronto como el calor solar los alcanza. La cola ausente, o su aparición tardía, se convirtió en uno de los misterios definitorios de Three Eye Atlas. Es una pista crucial. Indica que algo en su composición estructural no encaja con el modelo estándar. Y no nos equivoquemos, esto viola los modelos de referencia de la ciencia. Los astrónomos cuentan con siglos de observaciones de cometas. Poseen modelos matemáticos que predicen curvas de brillo, tasas de desgasificación y producción de polvo. Todos estos modelos están calibrados con docenas de cometas bien estudiados. Three Eye Atlas rompió esos modelos como si fueran de cristal. El rápido aumento de brillo, la extraña emisión azul y la cola de polvo ausente o retrasada no son desviaciones menores. Son señales de alerta inequívocas. Sugieren que nuestra comprensión de cómo funcionan los cometas podría ser incompleta, o, peor aún, podría ser fundamentalmente errónea. Así, nos enfrentamos a un misterio que llega al núcleo mismo de la ciencia planetaria. ¿Es Three Eye Atlas simplemente un cometa extraño, un caso atípico, una anomalía estadística, pero en el fondo un trozo helado de hielo y roca? ¿O es algo completamente diferente? Algo que nos obliga a ampliar nuestras definiciones, a revisar nuestras teorías, quizá incluso a cuestionar lo que creemos saber sobre los objetos que vagan entre las estrellas. Lo que está en juego aquí es mucho más importante de lo que podría parecer a simple vista. Si se tratara de un cometa más, el procedimiento sería simple: actualizar los modelos, añadir una nota al pie y seguir adelante. Pero si no lo es, si 3I Atlas representa una nueva categoría de objeto, o se rige por leyes aún no descubiertas, las consecuencias se expanden en todas direcciones. Esto sugeriría que el medio interestelar podría estar poblado por objetos que escapan a nuestra comprensión. Implicaría que nuestras suposiciones sobre la formación, supervivencia y evolución de cuerpos pequeños en sus viajes entre estrellas podrían ser erróneas desde su base. Se abrirían nuevas vías para la física, la química y para interrogantes sobre la formación planetaria y el ciclo de la materia en la galaxia. Y con ello surge una pregunta inquietante. ¿Y si este visitante cósmico no solo proviene de otro sistema estelar? ¿Qué ocurriría si hubiera sido modificado, transformado o incluso diseñado? ¿Y si el objeto que observamos no es el mismo que abandonó su sistema natal hace miles de millones de años, sino algo moldeado por fuerzas que apenas comenzamos a vislumbrar. Esta cuestión es el motor de todo lo que sigue, pues antes de poder responderla, es necesario mirar bajo la superficie, literalmente, para comprender qué pueden hacerle a un objeto miles de millones de años en el vacío interestelar. Debemos entender la máscara para poder ver el rostro que oculta, una exploración que nos lleva a mirar bajo su corteza. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su mirada infrarroja hacia 3C, Atlas, no buscaba un cometa, sino la escena de un crimen, o quizás un yacimiento arqueológico. La distinción entre ambas descripciones podría ser la diferencia entre procesos naturales y algo de una naturaleza completamente distinta. En cualquier caso, lo que el JWST encontró fue una superficie profunda e irreversiblemente alterada. El telescopio, junto con espectrógrafos terrestres distribuidos por el planeta, comenzó a componer la imagen de la capa exterior de 3AI, Atlas. Descubrieron una corteza inusualmente gruesa de material procesado por radiación que cubría el objeto a modo de armadura. No se trata de la fina pátina de meteorización espacial que se encuentra en un asteroide de nuestro sistema solar, sino de un caparazón de aproximadamente 15 a 20 metros de espesor, lo que equivale a unos 50 o 65 pies. Para ponerlo en perspectiva, es la altura de un edificio de 5 plantas. Imaginemos el volumen completo de un edificio de 5 pisos, compuesto de material que ha sido transformado química y físicamente por la exposición al entorno más hostil del universo. El mecanismo responsable de esta transformación es el bombardeo de rayos cósmicos, y es crucial entender su significado práctico. Nuestro sistema solar reside dentro de una burbuja protectora llamada heliosfera, una región del espacio dominada por el viento solar. Estas partículas cargadas que emanan del Sol actúan como un escudo, empujando el medio interestelar y desviando la mayoría de los rayos cósmicos galácticos, lo que reduce la exposición a la radiación para todo lo que se encuentra en su interior. El campo magnético de la Tierra añade otra capa de protección. Cósmicamente hablando, vivimos en un vecindario relativamente seguro. Sin embargo, 3C, Atlas, pasó miles de millones de años fuera de cualquier heliosfera, a la deriva por el espacio interestelar, sin protección alguna. Allí afuera, estuvo expuesto a toda la furia de los rayos cósmicos galácticos, protones de alta energía, núcleos atómicos pesados y electrones acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por supernovas y otros eventos cósmicos violentos. Estas partículas no se limitan a golpear la superficie y rebotar. Penetran profundamente en el material, colisionando con moléculas, rompiendo enlaces químicos, reorganizando átomos y creando nuevos compuestos que no existían cuando el objeto se formó. A lo largo de millones y miles de millones de años, este bombardeo procesa las capas externas del objeto, convirtiendo el hielo y la roca prístinos en algo fundamentalmente distinto. Las simulaciones por ordenador de este proceso sugieren que, para un objeto como 3C, Atlas, que viaja por el espacio interestelar durante eones, la capa procesada por radiación podría alcanzar profundidades de 15 a 20 metros. No se trata de una especulación sin fundamento, sino de una conclusión basada en modelos de interacción de partículas, en mediciones del flujo de rayos cósmicos, en el espacio interestelar y en experimentos de laboratorio, donde los científicos exponen muestras de hielo y roca a radiación cósmica simulada. Las implicaciones de esto son profundas e inquietantes. Si la superficie de 3C, Atlas, es un caparazón de 50 a 65 pies de espesor de material transformado, entonces lo que estamos viendo, lo que nuestros espectrógrafos miden y nuestros telescopios fotografían, no es el objeto original. Es una máscara, una fachada creada por el incesante bombardeo de partículas. La verdadera composición de 3C, Atlas, el material que transportó desde su sistema de origen, podría estar sepultada bajo esta corteza procesada, oculta y protegida, como un secreto a la espera de ser revelado. Esto subvierte por completo una de las suposiciones fundamentales sobre los objetos interestelares. Los astrónomos se entusiasman con los visitantes de otros sistemas estelares porque se supone que son muestras prístinas, cápsulas del tiempo que transportan información sobre la formación planetaria en sistemas solares ajenos, no contaminadas por los procesos que dieron forma a nuestro propio vecindario. Pero si la superficie ha sido procesada tan a fondo, los datos que recopilamos podrían informarnos más sobre la radiación interestelar que sobre los orígenes del objeto. Es como intentar leer un libro cuyas primeras 50 páginas han sido sobrescritas con ruido estático. Cierta evidencia observacional apoya esta hipótesis de la corteza de maneras inesperadas. Los investigadores que analizan los datos espectroscópicos de 3I, ATLAS, han informado de anomalías en las abundancias de metales, concretamente proporciones inusuales de níquel a hierro. En los cuerpos típicos del sistema solar, el hierro predomina sobre el níquel en cantidades predecibles. Esa proporción es una de las huellas dactilares que usamos para clasificar y entender los cuerpos pequeños. Sin embargo, 3I, ATLAS, muestra firmas de níquel más intensas de lo esperado, un patrón que algunos científicos, como Avi Loeb de Harvard, han señalado como digno de una investigación más detallada. Existen explicaciones naturales para estas proporciones metálicas inusuales. Diferentes entornos de formación, distintas temperaturas o rutas químicas diversas durante la creación del sistema planetario podrían producir composiciones no estándar. No obstante, el modelo de la corteza de radiación ofrece otra posibilidad. Y si el procesamiento de la superficie afecta preferentemente a ciertos elementos, creando firmas falsas que no reflejan la composición original, ¿qué pasaría si el níquel que detectamos es un subproducto de las reacciones de espalación por rayos cósmicos, en las que los núcleos pesados se fragmentan en componentes más ligeros? ¿Y si la corteza liberara selectivamente ciertos metales mientras atrapa otros? La consecuencia práctica es clara. Si queremos comprender qué es realmente 3I ATLAS, de dónde vino y cómo era su entorno natal, necesitamos atravesar esa envoltura. Requerimos que el calor solar erosione los estratos alterados para exponer el núcleo prístino. Si tal interior existe, esto podría ocurrir a medida que 3I ATLAS se calienta y desprende material, aunque también podría no suceder. La corteza podría ser lo bastante estable como para sobrevivir intacta a su paso por el perihelio, en cuyo caso el verdadero objeto permanecería oculto, quizás para siempre, a menos que se fragmente o sufra un evento catastrófico que agriete su caparazón. Aquí, la narrativa da un giro especulativo que merece una cuidadosa consideración. ¿Y si esa corteza de radiación no fuera un mero subproducto pasivo de su viaje interestelar? ¿Qué pasaría si, mediante una combinación de química y física que no entendemos del todo, esa capa procesada cumpliera una función? ¿Podría actuar como aislante, protegiendo el interior de una mayor degradación? ¿Podría regular la liberación de volátiles, controlando cómo y cuándo el objeto pierde masa? ¿Sería posible, aunque suene a ciencia ficción, que hubiera sido diseñada para tales fines? Esta última pregunta parecerá absurda para muchos científicos, y quizás con razón. No se invocan explicaciones artificiales sin pruebas extraordinarias, de las cuales carecemos. Sin embargo, hay un factor clave. Tampoco comprendemos plenamente los efectos de miles de millones de años de bombardeo de rayos cósmicos sobre una química orgánica compleja, mezclas de hielo y agregados minerales. Desconocemos si existen procesos capaces de crear estructura y función a partir del caos. La naturaleza es capaz de proezas que parecen diseñadas sin serlo. La evolución es prueba de ello. Por tanto, al observar esta cubierta de 15 a 20 metros y detectar anomalías, debemos permanecer abiertos a múltiples explicaciones, incluso a las más incómodas. El punto clave no es precipitarse a conclusiones, sino admitir que, Aunque creamos ver un objeto de otro sistema estelar, quizás no estemos viendo su verdadera naturaleza. Observamos la máscara alterada, el exterior transformado, la coraza formada durante un viaje inconcebiblemente largo a través de la oscuridad. La incógnita sobre qué yace debajo, y si alguna vez lo veremos, es uno de los misterios centrales de 3, Atlas. Y como estamos a punto de descubrir, ese interior oculto podría contener la clave para entender por qué este objeto desafía toda norma conocida sobre los cometas. Al examinar su composición, trayectoria y tamaño, se revela por qué este objeto sigue desafiando las reglas. Cuantos más datos recopilan los astrónomos sobre 3I, Atlas, menos se parece a nada visto antes. No es una sola anomalía o una medición inesperada, sino una acumulación de singularidades que, en conjunto, dibujan un objeto que se resiste a cualquier clasificación convencional. Comencemos por lo que parece más simple, su composición. Las observaciones espectroscópicas han revelado una química a la vez familiar y extraña. 3I. Atlas muestra fuertes señales de monóxido de carbono y dióxido de carbono, CO y CO2, en la nomenclatura química. Compuestos habituales en cometas, sin sorpresas aparentes. Pero las proporciones son incorrectas. La cantidad de CO en relación con el CO2 es mayor de lo que se observa en cometas del sistema solar, sugiriendo una temperatura de formación distinta, un entorno químico natal diferente o un procesamiento selectivo de una molécula sobre la otra durante su viaje. Luego está el agua. 3I. Atlas desgasifica vapor de agua a un ritmo que ha sorprendido a los observadores. El agua es el volátil más común en los cometas, componente principal del hielo en estas bolas de nieve sucia. Pero la tasa a la que 3I, Atlas, libera agua no encaja con los modelos basados en su distancia al Sol y su tamaño estimado. Produce demasiada y demasiado rápido, como si un depósito de hielo de agua estuviera más cerca de la superficie o fuera más accesible de lo que predice la estructura cometaria estándar. Recordemos la corteza de radiación de entre 15 y 20 metros. Quizás se esté agrietando, creando respiraderos que permiten al vapor de agua escapar en chorros concentrados en lugar de por sublimación difusa. Y después están los metales. Múltiples equipos de investigación han detectado níquel en el espectro de 3I, Atlas, y no en cantidades traza, sino en una proporción notable. Específicamente, observan níquel en abundancias que superan a las del hierro, una inversión de lo esperado en nuestro sistema solar, en meteoritos, asteroides y todo lo medido. El hierro domina sobre el níquel por factores de 10 o más, pero 3I, Atlas, parece violar esa norma. Algunos investigadores proponen que podría ser la firma de un entorno estelar diferente, donde la nucleosíntesis de supernovas produjo proporciones de elementos inusuales. Otros, según sugiere Avi Loeb, apuntan a algo más exótico, quizás incluso materiales artificiales, si bien esta es la hipótesis más extrema. Pasemos a su tamaño y masa, donde 3I, Atlas, se convierte en una verdadera anomalía. Las estimaciones de masa lo sitúan en más de 33 mil millones de toneladas. A modo de comparación, el cometa Halley, probablemente el más famoso de la historia, tiene una masa estimada de unos 22 mil millones de toneladas. Por tanto, 3I, Atlas, es aproximadamente un 50% más masivo que el Halley. Y recordemos que el Halley está ligado a nuestro sistema solar, orbitando el Sol cada 75 o 76 años. Para un cometa interestelar, un objeto errante de otro sistema estelar, 33 mil millones de toneladas, es una cifra anómalamente grande. ¿Por qué es importante? Porque el proceso de eyección de un objeto desde un sistema planetario es violento y caótico. Las interacciones gravitacionales con planetas gigantes pueden lanzar cuerpos menores al espacio interestelar, pero cuanto más grande y masivo es un objeto, más difícil es su expulsión. Requiere más energía, una geometría orbital más precisa y más suerte. Que 3I, Atlas sea tan masivo sugiere que provino de un sistema con dinámicas particularmente violentas, que representa un resultado estadístico insólito, o, y esta es la posibilidad incómoda, que no es un cometa eyectado de forma natural, sino algo colocado deliberadamente en su trayectoria. La propia trayectoria intensifica aún más el desconcierto. 3. Atlas sigue una órbita hiperbólica con una excentricidad de aproximadamente 6.2. Se trata de un valor extremadamente hiperbólico. Esto significa que el objeto se desplaza a una velocidad muy superior a la de escape del Sol, sin la menor posibilidad de ser capturado por su gravedad, y su celeridad de unos 60 km por segundo es notablemente alta, incluso para los estándares de los cuerpos interestelares. La mayoría de las estrellas de nuestro vecindario galáctico se mueven a velocidades relativas de entre 20 y 30 km por segundo. 3. Atlas surca el cosmos al doble de ese ritmo, lo que suscita interrogantes sobre su procedencia y el mecanismo que pudo haberlo acelerado. Además, algunos investigadores han señalado otro detalle intrigante en su trayectoria. La inclinación orbital con respecto a la eclíptica, el plano donde orbitan la Tierra y la mayoría de los planetas, es comparativamente baja. Para un visitante interestelar que llegara de forma completamente aleatoria, cabría esperar que esa inclinación fuera, precisamente, aleatoria. Los objetos deberían aproximarse desde todos los ángulos y direcciones posibles, dado que el espacio es tridimensional e isótropo. Sin embargo, la ruta de 3I, Atlas, muestra una cierta alineación con la eclíptica. No es perfecta, pero sí mayor de lo que el puro azar sugeriría. Esto podría no significar nada, pues la estadística a veces produce coincidencias, o bien podría indicar que la trayectoria del objeto fue influenciada por un factor no considerado como una interacción gravitacional o un encuentro previo que lo condujo hacia un plano más acorde con la arquitectura de nuestro sistema solar. Al combinar las anomalías de composición, el problema de la masa, las dudas sobre la trayectoria y esa corteza procesada por radiación que oculta un interior desconocido, comienza a emerger un patrón. Cada elemento individual podría tener una explicación natural, pero en conjunto dibujan la imagen de un objeto que no encaja del todo en el modelo estándar de lo que debería ser un cometa interestelar. Es como encontrar una pieza de rompecabezas con una forma casi correcta, pero no exacta. Se puede forzar para que entre, pero no queda a ras con las demás. Es en este punto donde la controversia se suma a la conversación. La postura científica mayoritaria es cautelosa. Sí, 3I. Atlas es inusual y desafía nuestros modelos. Pero hasta ahora, solo hemos estudiado 3 objetos interestelares. Oumuamua, en 2017, 2I, Borisov, en 2019, y ahora 3I, Atlas. 3 puntos de datos no constituyen una muestra amplia, por lo que no podemos generalizar a partir de solo 3 ejemplos. Quizás el problema no reside en 3I, Atlas, sino en que nuestros modelos se basan en una muestra sesgada de objetos que permanecieron en nuestro sistema solar, y la población interestelar es simplemente más diversa de lo que imaginábamos. Esa es una posición razonable. No obstante, existe otro grupo, más reducido pero influyente, que argumenta que no deberíamos descartar prematuramente explicaciones alternativas. Avi Loeb, quien dirige el Departamento de Astronomía de Harvard y ha forjado su carrera planteando preguntas incómodas, ha sugerido que las anomalías que rodean a 3I Atlas, al igual que las de Oumuamua, merecen una seria consideración de orígenes artificiales. No necesariamente vida extraterrestre, sino artefactos, sondas, naves espaciales o estructuras construidas por una inteligencia y enviadas a vagar por la galaxia con propósitos que solo podemos conjeturar. Esta no es una hipótesis popular en la comunidad astronómica. La mayoría de los científicos se resisten a invocar la inteligencia porque infringe la navaja de Ockham, el principio que sostiene que las explicaciones más sencillas suelen ser las más correctas. Un cometa es más simple que una nave espacial. Los procesos naturales son más simples que la ingeniería. Pero el contraargumento de Loeb es que la navaja de Ockham solo se aplica cuando todas las explicaciones se ajustan a los datos por igual. Cuando las explicaciones naturales requieren una lógica cada vez más forzada, condiciones cada vez más específicas y coincidencias cada vez más improbables, tal vez sea el momento de considerar que los datos apuntan hacia una conclusión incómoda. Para tener contexto, comparemos 3I, Atlas, con los visitantes interestelares anteriores. Oumuamua fue el primer objeto interestelar confirmado en nuestro sistema solar, y resultó extraño desde el principio, alargado, con un movimiento de rotación caótico, sin desgasificación visible, pero exhibiendo una aceleración no gravitacional, como si algo lo estuviera empujando. Los astrónomos finalmente propusieron un modelo basado en la desgasificación de hielo de hidrógeno, aunque no todos quedaron convencidos. Por su parte, 2I, Borisov fue mucho más parecido a un cometa, mucho más normal, lo que supuso un alivio para muchos científicos al sugerir que Oumuamua podría haber sido una anomalía aislada. Pero ahora llega 3I, Atlas, y vuelve a ser anómalo, aunque de maneras completamente diferentes. Un rápido y masivo aumento de brillo, la corteza de radiación, las anomalías metálicas y el retraso de la cola de polvo. Si Oumuamua fue extraño y Borisov fue normal, entonces 3I, Atlas, es extraño, en una nueva dirección, lo que plantea la pregunta, ¿cuán común es lo extraño? ¿Y en qué punto dejamos de llamar a las cosas anomalías y empezamos a considerarlas un patrón? El ángulo oculto en todo esto es que las rarezas de composición y trayectoria no son independientes, sino que están conectadas por el modelo de la corteza de radiación. Si la superficie está procesada y transformada, nuestras mediciones espectroscópicas podrían ser engañosas. Si la masa es mayor de lo esperado, porque el interior es más denso o compacto que el material cometario típico, eso afecta a cómo interpretamos la trayectoria. Quizás el objeto experimentó más arrastre o más presión de radiación de lo que calculamos, lo que haría que su trayectoria pareciera más extraña de lo que realmente es. Todo se retroalimenta, creando una red de misterios interconectados donde tirar de un hilo solo aprieta más los nudos en otros lugares. Si la composición y la trayectoria ya están forzando los límites de la comprensión convencional, el misterio de la cola de polvo es donde esos límites comienzan a desmoronarse por completo. Porque la ausencia o el retraso de una cola de polvo adecuada no solo desafía nuestros modelos de cometas, sino que cuestiona nuestra comprensión de lo que es un cometa en sí. Parte 4. El enigma de la cola de polvo y sus implicaciones para el núcleo. Imaginemos que observamos una hoguera y alguien arroja un tronco a las llamas. Esperaríamos ver humo, chispas y quizás una ráfaga de ascuas ascendiendo en espiral hacia el cielo nocturno. Ahora, imaginemos que en lugar de eso, el tronco simplemente brilla con más intensidad y calor, pero sin producir humo, ni chispas, ni cenizas visibles. Probablemente, nos aseguraríamos de que realmente fuera un tronco y no otra cosa disfrazada de madera. Eso es esencialmente lo que experimentaron los astrónomos al observar a 3I Atlas acercarse al perihelio. Se supone que los cometas convencionales que se aproximan al Sol generan colas de polvo visibles. El mecanismo es directo. El calentamiento solar hace que el hielo en la superficie y en las capas cercanas se sublime, pasando directamente de estado sólido a gaseoso. Este gas arrastra consigo partículas de polvo incrustadas silicatos, compuestos orgánicos, diminutos granos que se congelaron en el hielo cuando se formó el cometa. Una vez liberadas, la presión de la radiación solar empuja a las partículas de polvo lejos del cometa, creando una ancha y curvada cola que apunta en dirección opuesta al Sol, pero que se retrasa respecto al movimiento del cometa debido a que las partículas tienen masa e inercia. Este proceso debería iniciarse mucho antes del perihelio y proseguir bastante después. Cuanto más se acerca al Sol, más intenso es el calentamiento, más vigorosa la desgasificación y más espectacular se vuelve la cola de polvo. Es un comportamiento predecible, una de las señas de identidad fundamentales de la conducta cometaria. Sin embargo, en las observaciones cruciales previas al 29 de octubre, 3C, Atlas no estaba produciendo una, o al menos no una, de gran intensidad. Los observadores informaron haber visto la coma azul, detectado emisiones de gas y medido un aumento de brillo, pero la cola de polvo era débil o inexistente. Para ser claros, una cola sí apareció finalmente. Observaciones posteriores de instalaciones como el Observatorio TD captaron imágenes que mostraban material siendo eyectado desde el núcleo. Pero el momento no era el correcto. La morfología resultaba extraña y toda la secuencia no seguía el guión esperado. Esa demora, esa renuencia del polvo a manifestarse, constituye el corazón de uno de los misterios más profundos de 3C, Atlas. Existen dos hipótesis principales para explicarlo, y cada una dibuja un retrato muy diferente de cómo podría ser el núcleo. La hipótesis A propone que 3C, Atlas, es extremadamente rico en hielo y pobre en polvo. Quizás durante su formación se acretó en un entorno donde los granos de polvo escaseaban o se perdieron preferentemente, o tal vez un procesamiento posterior durante su viaje interestelar concentró de alguna manera el hielo y mermó el polvo. Si el objeto es esencialmente un gigantesco témpano de hielo sucio con muy pocos detritos sólidos incrustados, al calentarse produciría mayormente gas y una cantidad mínima de polvo. La cola sería principalmente iónica, ese resplandor azul de los gases ionizados con una contaminación de polvo insignificante. Esta hipótesis tiene cierto atractivo por su simplicidad y naturalidad, ya que los cometas se forman en regiones frías y distantes de los sistemas planetarios donde las condiciones varían enormemente, y algunas zonas podrían generar cuerpos así. No obstante, resulta insatisfactoria porque no aclara la causa del retraso. Incluso un cometa pobre en polvo debería liberar el que tuviera con relativa rapidez una vez que el calentamiento comienza. La reticencia de 3C, Atlas, a mostrar una cola visible, sugiere que algo más complejo está ocurriendo. Esto nos conduce a la hipótesis B. El polvo está presente, pero se encuentra atrapado, o su liberación está retardada por factores estructurales. Una posibilidad es la geometría. Si la cola de polvo apuntara hacia la Tierra o en dirección opuesta, podríamos no verla claramente debido al escorzo, pero múltiples observatorios en distintas ubicaciones deberían haber captado algún ángulo de visión favorable, y el retraso persistió en varias series de observación. Una posibilidad más interesante involucra la corteza de irradiación y el fenómeno del escudo refrigerante del CO2. Funciona así. El hielo de dióxido de carbono se sublima a temperaturas más bajas que el hielo de agua, por lo que, a medida que 3C, Atlas, se acerca al Sol, el CO2 comienza a ventilarse primero, antes de que el hielo de agua se caliente lo suficiente como para sublimarse de forma significativa. El CO2, al sublimarse, absorbe calor. Las transiciones de fase son endotérmicas, es decir, que extraen energía del material circundante, lo que enfría la superficie y retrasa el inicio de la sublimación del hielo de agua. Esto crea una capa protectora, un efecto refrigerante que mantiene la superficie del núcleo por debajo de la temperatura umbral, para una desgasificación masiva de agua hasta que el objeto se acerca mucho más al Sol. Solo cuando el calentamiento solar supera la refrigeración por la sublimación del CO2, el hielo de agua empieza a sublimarse en serio, y es en este hielo donde reside la mayor parte del polvo incrustado. Se genera así un desfase entre el aumento de brillo impulsado por el CO2 y la formación de la cola impulsada por el polvo. Si a esto le sumamos la corteza de irradiación de 50 a 65 pies, se produce un efecto compuesto. Si la corteza es resistente, compacta y relativamente impermeable, podría atrapar el polvo bajo ella. Mientras los gases pueden escapar con relativa facilidad a través de grietas y poros, las moléculas son pequeñas, se difunden, encuentran caminos. Los granos de polvo son mucho más grandes y no pueden salir hasta que la corteza se rompe, se agrieta o se erosiona físicamente. Por consiguiente, se observaría primero la emisión de gas, seguida mucho más tarde por la de polvo, una vez que la integridad estructural de la corteza falla. Este modelo predice que la cola de polvo debería aparecer de forma súbita, casi catastrófica, una vez que se cruza el umbral crítico. Y, de hecho, observaciones posteriores de 3I, Atlas, muestran chorros y penachos espectaculares orientados hacia el Sol. Estos chorros solares son inusuales, ya que la presión de la radiación debería empujar el material en dirección opuesta, no hacia nuestra estrella, y sugieren rupturas localizadas, donde el gas y el polvo presurizados finalmente perforaron la corteza y entraron en erupción en corrientes concentradas, en lugar de una sublimación difusa. Las consecuencias de estas hipótesis para la estructura del núcleo son profundas. Si la hipótesis A es correcta y el núcleo es verdaderamente pobre en polvo, 3I, Atlas no es un cometa típico, sino más bien un témpano cósmico, un trozo de volátiles relativamente puros con una contaminación rocosa o metálica mínima. Esto plantea interrogantes sobre cómo y dónde se formó y qué tipo de entorno planetario produce un hielo tan limpio. Si la hipótesis B es la acertada y el polvo está atrapado bajo una capa protectora, el núcleo podría asemejarse más a un núcleo de roca o metal rodeado de bolsas de hielo y cubierto por esa gruesa corteza de irradiación. La estructura interna podría ser heterogénea, con capas de regiones ricas y pobres en volátiles, creando un comportamiento de desgasificación complejo. Sería menos un cometa y más un objeto híbrido, en parte cometa y en parte asteroide, con propiedades de ambos. También existe una tercera posibilidad que nadie quiere mencionar en voz alta, pero que persiste en el subtexto de los artículos científicos. Y si la cola de polvo es mínima porque el objeto no es principalmente un núcleo cometario, y si se trata de una estructura fabricada con un revestimiento de hielo, y si la corteza de irradiación no es un desgaste natural, sino un blindaje de ingeniería, sé cómo suena esto y que desencadena un escepticismo inmediato, con razón. Pero si somos intelectualmente honestos, debemos admitir que algunas de las observaciones, las anomalías metálicas, las cuestiones de trayectoria, la liberación tardía de polvo, la estructura implícita en los datos son, como mínimo, consistentes con esa interpretación, aunque no la exijan. La metáfora visual aquí es la diferencia entre una bola de nieve recién hecha y una que ha estado a la intemperie todo el invierno, acumulando capas de hielo, suciedad y nieve compactada. Una bola de nieve recién formada es homogénea y predecible. Al tomarla, sabemos exactamente qué esperar. En cambio, una erosionada por el tiempo presenta capas, es compleja y potencialmente engañosa, pues su superficie no revela lo que oculta en su interior. El cometa 3I, Atlas, es como esa bola de nieve desgastada, y nuestro desafío es averiguar si su núcleo es más nieve o algo completamente distinto. La evidencia observacional de instalaciones como el Observatorio TIDI capturó lo que sus responsables describieron como un chorro gigantesco orientado hacia el Sol, visible a principios de noviembre de 2025. Este fenómeno es precisamente el tipo de erupción catastrófica que se anticiparía si volátiles presurizados bajo una corteza finalmente encontraran una vía de escape. Es también una clase de comportamiento difícil de modelar con la física cometaria estándar. Los chorros de material sublimado por el Sol requieren geometrías, distribuciones térmicas y propiedades estructurales muy específicas que no son habituales. El enigma de la cola de polvo se conecta directamente con la hipótesis de la reliquia transformada que hemos abordado. Si una costra endurecida por la radiación domina las propiedades de la superficie, ocultando un interior estructuralmente complejo, entonces la ausencia o el retraso de la cola de polvo cobra sentido. Sería un síntoma de una condición más profunda, un objeto profundamente alterado por su viaje, portando una coraza que esconde su verdadera naturaleza hasta que ésta se fractura. Esto, a su vez, nos conduce a las preguntas de mayor envergadura, aquellas que convierten esta historia en algo más grande que un simple cometa anómalo. ¿Y si objetos como 3C, Atlas no fueran una rareza? ¿Y si el espacio interestelar estuviera lleno de estas reliquias transformadas, bolas de nieve sucia, envueltas en corazas de radiación, vagando entre las estrellas y ocasionalmente atravesando sistemas solares como el nuestro? ¿Y si una pequeña fracción de ellos no tuviera un origen natural? ¿Y si fueran sondas, semillas, mensajes o artefactos dejados por civilizaciones que aún no hemos conocido? Aunque estas cuestiones puedan parecer de ciencia ficción, están siendo formuladas por científicos serios en publicaciones revisadas por pares. La razón es que los datos se niegan a cooperar con explicaciones cómodas y sencillas. Ampliemos la perspectiva para plantear una pregunta casi filosófica, pero con implicaciones científicas muy concretas. ¿Y si algunos objetos interestelares no fueran solo cometas helados, sino que portaran un significado más profundo? ¿Y si desempeñaran roles en la ecología cósmica que apenas empezamos a comprender o que ni siquiera hemos imaginado? Existe una hipótesis en la teoría de formación planetaria que ha ganado fuerza en los últimos años y que aborda uno de los problemas clásicos no resueltos del campo. El problema se conoce como la barrera del tamaño de un metro, y funciona así. Cuando un sistema planetario se está formando, todo comienza con un disco de gas y polvo alrededor de una estrella joven. Diminutos granos de polvo se adhieren por fuerzas electrostáticas y colisiones suaves, creciendo gradualmente hasta convertirse en guijarros, luego en rocas y finalmente en cantos rodados. Pero al alcanzar aproximadamente un metro de diámetro, el proceso se interrumpe. A ese tamaño, las colisiones entre objetos son lo suficientemente energéticas como para fragmentarlos en lugar de fusionarlos. Además, se encuentran en un rango de tamaño donde el arrastre aerodinámico del gas provoca un rápido decaimiento orbital. Los objetos de un metro caen en espiral hacia la estrella y son destruidos antes de poder crecer más. Esto representa un problema real, porque los planetas existen, lo que significa que algo debe salvar esa brecha entre los escombros de un metro y los planetesimales de kilómetros de diámetro, que ya poseen suficiente gravedad para seguir creciendo por acreción. Se han propuesto varias soluciones, como turbulencias en el disco, trampas de presión o inestabilidades de flujo, pero ninguna funciona perfectamente en todos los escenarios. Aquí es donde el asunto se torna interesante. ¿Y si la solución no tuviera que ocurrir de forma endógena en cada sistema planetario? ¿Y si los objetos grandes pudieran ser importados? Investigadores como Susan Fellner han propuesto que los objetos interestelares, cuerpos ya formados a la deriva por la galaxia, podrían ser capturados por sistemas planetarios jóvenes y actuar como semillas de acreción. Si un objeto de 10 kilómetros de ancho entra en un disco protoplanetario y es capturado gravitacionalmente, ya ha superado la barrera del tamaño de un metro. Puede comenzar a acretar material de inmediato, acumulando masa a través de colisiones con los abundantes guijarros y rocas del disco. Con el tiempo, esta semilla importada podría crecer hasta convertirse en un planeta de pleno derecho, o al menos en una luna grande o un planeta enano. Esta hipótesis resuelve múltiples problemas simultáneamente. Explica cómo se supera la barrera del metro en sistemas donde los mecanismos de crecimiento local tienen dificultades. Predice que algunos planetas de la galaxia deberían tener composiciones inusuales, al haberse originado a partir de material importado en lugar de local. Y sugiere que los objetos interestelares podrían ser mucho más importantes para la arquitectura de los sistemas planetarios de lo que habíamos considerado. no serían meros escombros cósmicos, sino bloques de construcción. Ahora apliquemos este marco a 3I Atlas. ¿Podría ser una de estas semillas planetarias que nunca fue capturada? ¿Un núcleo de acreción errante que pasó miles de millones de años a la deriva por el espacio interestelar, acumulando esa costra de radiación sin encontrar nunca un hogar? De ser así, sus anomalías de tamaño, masa y composición empiezan a tener más sentido. No es un cometa típico porque nunca estuvo destinado a serlo. Es un planeta fallido, un embrión planetario, o el núcleo de lo que podría haberse convertido en un mundo terrestre si hubiera aterrizado en un disco protoplanetario en lugar de navegar hacia el vacío. Esta interpretación es especulativa, pero tiene una base científica sólida. No requiere nueva física ni materiales exóticos, solo el reconocimiento de que la población de objetos interestelares podría ser más diversa y funcionalmente importante de lo que hemos asumido. También abre fascinantes interrogantes sobre la panspermia, la hipótesis de que la vida, o al menos sus precursores químicos, puede transportarse entre sistemas estelares en objetos como este. Si 3I Atlas es una semilla planetaria que transporta moléculas orgánicas, agua y química compleja de otro sistema estelar, y si hubiera sido capturado por una estrella joven hace 4.000 millones de años, ¿podría haber sembrado un planeta con los ingredientes para la vida? ¿Podría la propia Tierra haberse originado a partir de un núcleo importado? Estas no son ideas marginales. Se debaten en la ciencia planetaria convencional porque los datos de objetos como 3I, Atlas, nos obligan a pensar a mayor escala. Pero existe otra interpretación, más controvertida e incómoda, y que, sin embargo, se niega a desaparecer por mucho que los científicos la miren con escepticismo. La posibilidad de un origen artificial. Avi Loeb ha sido la voz más destacada que sostiene la necesidad de mantener esta posibilidad sobre la mesa. Su postura no es que 3I, Atlas, sea definitivamente artificial. Es muy claro en ese punto. Defiende, en cambio, que el método científico exige considerar todas las hipótesis consistentes con los datos, no únicamente aquellas que nos resultan más cómodas. Cuando se observa un objeto con proporciones metálicas inusuales, una trayectoria algo alineada con la eclíptica, una masa superior a la esperada, un comportamiento que desafía los modelos cometarios estándar y una estructura que podría incluir una gruesa capa procesada, es imperativo preguntarse si podría tratarse de un artefacto. ¿Qué aspecto tendría siquiera una sonda interestelar? Disponemos de una única referencia: las naves espaciales que nosotros mismos hemos construido, las Voyager 1 y 2, las Pioneer 10 y 11, y la New Horizons son nuestras sondas, lanzadas hace décadas, que ahora navegan por el espacio interestelar o se aproximan a él. Son pequeñas, de unos pocos cientos de kilogramos, diseñadas para misiones científicas específicas. Pero imaginemos una civilización con recursos y escalas temporales que escapan a nuestra comprensión. Pensemos que desearan enviar algo duradero, algo capaz de sobrevivir millones o miles de millones de años en su viaje entre las estrellas. No lo construirían como una Voyager. Probablemente lo recubrirían con un blindaje, quizá de hielo, un material abundante y eficaz para detener la radiación. Lo harían suficientemente masivo para resistir colisiones con escombros interestelares. Le asignarían una trayectoria que maximizara los encuentros con sistemas planetarios. Desde el exterior, una sonda así podría parecerse exactamente a un cometa. Su escudo de hielo se sublimaría al acercarse a una estrella, generando una desgasificación que imitaría el comportamiento cometario. La corteza endurecida por la radiación se formaría de manera natural durante el trayecto, ofreciendo protección adicional. La única forma de percibir la diferencia sería mediante un análisis detallado de su composición, estructura y comportamiento, precisamente el tipo de análisis que sigue arrojando anomalías al aplicarse a 3I Atlas. Es crucial aclarar que no existe aquí una prueba concluyente. No hay una única medición que demuestre un origen artificial. Lo que sí existe es un patrón de singularidades que se resiste a explicaciones naturales sencillas y que, observado desde el ángulo adecuado, podría parecer coherente con un diseño inteligente. Esto no constituye una prueba, ni siquiera una evidencia sólida, pero es suficiente para justificar el planteamiento de la pregunta. Las implicaciones de cada escenario, ya sea una semilla natural o un origen tecnológico, son profundas y distintas. Si 3I, Atlas, fuese una semilla planetaria natural, las consecuencias alterarían nuestra comprensión sobre cómo se forman los sistemas planetarios. Significaría que la galaxia está repleta de bloques de construcción errantes, una suerte de ladrillos cósmicos que ocasionalmente se incorporan a mundos nuevos. Implicaría que la formación de planetas es más estocástica, más dependiente del azar y de encuentros fortuitos, y está más influenciada por el entorno galáctico de lo que creíamos. Aumentaría las probabilidades de que los ingredientes para la vida estén ampliamente distribuidos, sugiriendo que la química de la Tierra podría tener raíces en múltiples sistemas estelares y que estamos más conectados cósmicamente de lo que nuestra posición en la galaxia haría suponer. Si 3I, Atlas, fuera artificial, las consecuencias serían aún más asombrosas. Significaría que no estamos solos, o que al menos no lo estuvimos en algún momento de la historia galáctica. Demostraría que ha existido, o existe, una inteligencia capaz de la ingeniería interestelar. Implicaría la posible existencia de redes de sondas, flotas de naves, o vestigios arqueológicos esparcidos por la galaxia, esperando ser descubiertos. Esto cambiaría las probabilidades para SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, al sugerir que las civilizaciones construyen objetos duraderos que viajan y dejan rastros. También plantearía preguntas incómodas. ¿Con qué propósito enviar sondas? ¿Qué buscan? ¿Siguen activas, reportando a unos creadores que podrían haberse extinguido hace mucho? ¿O son reliquias inertes, monumentos silenciosos de civilizaciones desaparecidas? La actitud de la comunidad científica ante estas cuestiones es mixta, por decirlo con suavidad. La postura mayoritaria mantiene un profundo escepticismo hacia las afirmaciones de un origen artificial. El escepticismo es saludable. Funciona como el sistema inmunitario de la ciencia, protegiéndola de las ilusiones y de la identificación errónea de patrones. No obstante, algunos científicos argumentan que este escepticismo se ha convertido en un rechazo automático, que el estigma asociado a la hipótesis extraterrestre es tan fuerte que los investigadores evitan siquiera explorar ciertas posibilidades por temor a dañar sus carreras. Avi Loeb ha sido muy explícito al respecto, argumentando que al método científico no le importa nuestro nivel de comodidad. Si una hipótesis es verificable y coherente con las observaciones, debe investigarse, no descartarse de antemano por resultar incómoda o por el riesgo de la burla de los colegas. Ha solicitado que la NASA y otras agencias espaciales publiquen todos los datos recopilados sobre 3I, Atlas, espectroscopía, fotometría, mediciones de trayectoria, todo para que investigadores independientes puedan analizarlos sin filtros ni sesgos institucionales. Este llamamiento a la transparencia es importante porque aborda un problema más profundo en la astronomía moderna. Disponemos de más datos que nunca, pero gran parte de ellos están bloqueados por accesos institucionales, instrumentos patentados o simplemente no han sido procesados y publicados. Si 3I, Atlas, es realmente tan anómalo como parece, la comunidad científica necesita acceso completo a los datos brutos para descifrar lo que ocurre. La transparencia no tiene como fin demostrar que los alienígenas existen, sino demostrar que no existen, si eso es lo que los datos muestran. En cualquier caso, es necesario verlo todo. Existe un paralelismo histórico que vale la pena mencionar. Cuando el objeto Oumuamua fue descubierto en 2017, exhibió anomalías, su forma alargada, su rotación caótica y su aceleración no gravitacional, que algunos investigadores interpretaron como potencialmente artificiales. Loeb propuso que podría ser una vela solar, una fina estructura reflectante, impulsada por la presión de la radiación, lo que explicaría su aceleración sin requerir desgasificación. La comunidad mayoritaria contraargumentó con explicaciones naturales, siendo la desgasificación de hielo de hidrógeno la más aceptada. Sin embargo, el debate evidenció lo poco que sabemos sobre los objetos interestelares y la rapidez con que optamos por explicaciones familiares, incluso cuando éstas exigen condiciones cada vez más específicas. El caso de 2I, Borisov, fue diferente. Parecía un cometa normal, se comportaba como tal y se ajustaba a los modelos. Aquello debería haber zanjado la cuestión. Los objetos interestelares son simplemente cometas y asteroides, nada especial. Pero ahora llega 3I, Atlas, y de nuevo resulta anómalo, de maneras completamente distintas. Si uno de cada tres objetos interestelares analizados resulta ser anómalo, estamos ante una singularidad. Si dos de tres presentan rarezas distintas, eso empieza a perfilar un patrón, y los patrones exigen una explicación. Desde una perspectiva de pensamiento crítico, no debemos precipitarnos a invocar vida extraterrestre, pero tampoco es lícito descartar lo insólito simplemente por incomodidad. La ciencia progresa al tomarse en serio las anomalías, no al tratar de minimizarlas. Cada avance trascendental en la física y la astronomía, como el heliocentrismo, la relatividad, la mecánica cuántica o la materia oscura, surgió de observaciones que no encajaban en los modelos aceptados. Los científicos responsables de tales avances fueron aquellos dispuestos a plantearse si los modelos establecidos podrían ser incorrectos. En esa encrucijada, nos encontramos con 3I, Atlas. Los modelos teóricos predicen un comportamiento, pero el objeto actúa de otra manera. Proyectan una composición, pero su aspecto es diferente. Anticipan la aparición de su cola de polvo en un momento concreto, pero esta no se manifiesta según lo esperado. Llega un punto en el que es necesario preguntarse si el problema reside en este objeto particular o en los propios modelos. Y si los modelos están incompletos, ¿qué elemento les falta? ¿Podrían ser procesos naturales aún por descubrir, una química que no comprendemos, o algo distinto que nos obligue a ampliar nuestra definición de lo que constituye un objeto natural? Conforme 3I Atlas se aleje del Sol en los próximos meses, tendremos la oportunidad de observar su evolución. ¿Se atenuará su brillo de forma predecible, siguiendo la ley de la inversa del cuadrado de la iluminación solar? ¿Continuará su desgasificación, generando chorros y penachos a medida que su corteza se fractura? ¿Detectaremos anomalías adicionales en su trayectoria, pequeñas desviaciones de un curso puramente balístico que pudieran indicar una estructura interna o procesos activos? Estas son las preguntas que mantendrán a los astrónomos pendientes de sus telescopios durante el invierno de 2025 y hasta bien entrado 2026. La fase de alejamiento es, en muchos sentidos, el verdadero comienzo de la investigación. El 29 de octubre de 2025 marcó el perihelio, el clímax del acercamiento, el instante en que 3I, Atlas, alcanzó su máxima proximidad al Sol y experimentó un estallido de luminosidad. Sin embargo, la historia no concluye ahí. Lo que suceda durante su partida podría ser incluso más revelador que los eventos de su aproximación. A medida que 3I, Atlas, se adentra en la oscuridad más allá de nuestro sistema solar, se llevará consigo secretos que solo podremos vislumbrar si observamos atentamente con los instrumentos adecuados en los momentos precisos. La ventana de observación es limitada y se está cerrando. A principios de noviembre de 2025, el objeto se aleja del Sol a 60 km por segundo, incrementando su distancia con la Tierra cada día. Cuanto más se aleja, más tenue se vuelve, obedeciendo la ley de la inversa del cuadrado, donde el brillo disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia. En algún momento, probablemente en un plazo de 6 meses a un año, su luz se debilitará por debajo del umbral de detección de los telescopios más potentes, tanto terrestres como espaciales. Después de eso, desaparecerá de nuevo en la inmensidad cósmica y nunca más lo volveremos a ver. Por lo tanto, el tiempo apremia. Los astrónomos disponen de un margen estrecho para recopilar datos, y cada observación es crucial. Existen varias predicciones clave que estarán monitorizando, y cualquier desviación de estas sería muy significativa. Primero, el comportamiento de la desgasificación. A medida que 3C Atlas se aleja del calor solar, la tasa de sublimación debería reducirse de manera predecible. Deberíamos ver cómo su brillo se desvanece, la coma se contrae y los chorros y penachos se debilitan hasta cesar. Este es el comportamiento estándar de un cometa en su fase de partida, el proceso inverso al de su llegada. Si 3C Atlas sigue este guión, reforzaría la idea de que, a pesar de sus peculiaridades, es fundamentalmente un cometa. Pero, ¿y si no lo hace? Si la desgasificación persiste más de lo previsto, si se producen llamaradas inesperadas, o si muestra patrones de actividad no correlacionados con la distancia solar, eso sugeriría la existencia de fuentes de calor internas. Podría tratarse de desintegración radiactiva, liberación de energía almacenada o reacciones químicas bajo la superficie, independientes del calentamiento solar. Segundo, los cambios estructurales. La corteza de irradiación, esa capa de material procesado de entre 50 y 65 pies de espesor, está sometida a una enorme tensión. El calor solar provocó su expansión térmica, mientras que la desgasificación generó presión interna, pudiendo haber causado sismos o fracturas durante el perihelio. En su fase de alejamiento, podríamos presenciar el desprendimiento de fragmentos de esta corteza, exponiendo material interior más fresco. Si esto ocurriera, la espectroscopia lo detectaría. Observaríamos cambios en las líneas de emisión, la aparición de nuevas moléculas y diferentes proporciones de volátiles. Sería un hallazgo de incalculable valor, ya que finalmente nos ofrecería un atisbo bajo la máscara. Tercero, y esto es fundamental, la aceleración no gravitacional. Cuando los cometas desgasifican, los chorros de vapor actúan como minúsculos motores de cohete, produciendo un empuje que altera ligeramente la trayectoria del objeto. Para 3C Atlas, deberíamos observar efectos similares si realmente está desgasificando. La cuestión es si esas desviaciones coincidirán con las predicciones basadas en la desgasificación visible o si habrá discrepancias. Aceleraciones adicionales o direcciones de empuje que no se alineen con los chorros observables serían una señal de alarma. Podría significar la existencia de chorros ocultos en su lado nocturno o algo completamente distinto, como un desplazamiento de masa interna, sistemas activos o incluso propulsión. Adicionalmente, existe un llamado más amplio a la transparencia de datos entre todas las plataformas de observación. El telescopio JWST de la NASA recopiló información sobre 3C Atlas, al igual que observatorios terrestres en Chile, Hawái y las Islas Canarias, entre otros. Los radiotelescopios han estado escuchando y otros observatorios espaciales han seguido su rastro. Toda esa información debe ser compilada, verificada y puesta a disposición de la comunidad científica. Avi Loeb ha insistido particularmente en este punto, argumentando que la transparencia no es solo una buena práctica, sino que es esencial para resolver las controversias que rodean a 3C Atlas. La ciencia funciona mejor cuando es abierta, permitiendo que equipos competidores analicen los mismos datos y verifiquen sus respectivas conclusiones. Para quienes deseen seguir el proceso, las longitudes de onda más adecuadas para observar a 3C Atlas durante su partida son el infrarrojo y el ultravioleta. El infrarrojo captura la emisión térmica del núcleo y las firmas de gases calientes, como el vapor de agua y el dióxido de carbono. El ultravioleta, por su parte, detecta radicales hidroxilo, que son fragmentos de moléculas de agua descompuestas por la radiación solar, y puede revelar cambios sutiles en las tasas de producción de agua. Las observaciones en luz visible siguen siendo útiles para monitorizar el brillo y la morfología del objeto. Las observaciones por radio permiten detectar ciertas moléculas, como el monóxido de carbono, que resultan difíciles de visualizar en otras longitudes de onda, pero los desafíos son considerables. 13. Atlas se aleja progresivamente del Sol, lo que implica que su tamaño angular se reduce y su brillo disminuye. No existen misiones espaciales en ruta para interceptarlo, pues su velocidad es excesiva, su descubrimiento fue demasiado tardío, y el lanzamiento de una nave para alcanzarlo exigiría unos presupuestos de Delta V que actualmente son inasumibles. En consecuencia, estamos limitados a la observación remota, lo que significa que nuestra capacidad depende de los fotones, la luz que viaja desde el objeto hasta nuestros detectores. Se plantean dos escenarios principales sobre su posible evolución. En el caso A, el de una partida convencional, durante los próximos 3 a 6 meses, 3E, Atlas se desvanecería siguiendo curvas predecibles, la desgasificación mermaría según lo esperado, y la trayectoria se ajustaría a las predicciones gravitacionales, con pequeñas correcciones no gravitatorias que tendrían explicación. La espectroscopia revelaría que la composición se estabiliza o cambia de forma gradual a medida que las capas superficiales se subliman. Hacia mediados de 2026, el objeto se habría tornado invisible y la comunidad científica publicaría artículos concluyendo que 13 Atlas fue un cometa interestelar de gran tamaño, inusual, pero en última instancia natural, con propiedades forjadas por un extremo desgaste radiactivo durante su viaje. En el caso B, el de la persistencia de las anomalías, el brillo no se atenuaría como se anticipa. Quizá mantendría un nivel de actividad más elevado o registraría llamaradas imprevistas semanas después de su perihelio. La espectroscopia detectaría nuevas emisiones antes inexistentes, sugiriendo que su interior es muy distinto a su superficie. El análisis de su órbita desvelaría aceleraciones no gravitacionales que no se corresponden con los chorros visibles y los radiotelescopios podrían captar señales periódicas o emisiones de radio atípicas que apunten a una posible actividad eléctrica. Conforme se acumulen más datos, menos encajaría en los modelos cometarios estándar y el debate se intensificaría. La incógnita sobre cuál de estos desenlaces se materializará es lo que confiere tanto suspense a los próximos meses. Podríamos estar presenciando un punto de inflexión en la manera en que estudiamos a los visitantes interestelares. No solo este objeto, sino el paradigma completo con el que interpretamos cualquier cuerpo que se adentra en nuestro sistema solar procedente de las estrellas. Pero mientras aguardamos a que 13 Atlas desvele sus secretos o se los lleve consigo a la oscuridad, se desarrollan historias paralelas que convergen en este momento, avances en tecnología e investigación que están transformando cómo detectamos, analizamos y comprendemos a estos viajeros cósmicos. Uno de estos avances es el reciente hito en la detección de asteroides impulsada por inteligencia artificial. En 2025, mientras los telescopios del planeta seguían el extraño comportamiento de 3E Atlas, otra revolución se gestaba discretamente en el modo de encontrar y monitorizar objetos espaciales. Sistemas de inteligencia artificial, entrenados con décadas de datos astronómicos, comenzaron a detectar de forma autónoma objetos cercanos a la Tierra, marcando actividades inusuales y alertando a los astrónomos sobre fenómenos que de otro modo habrían pasado inadvertidos. Esto no es ciencia ficción, sino una realidad actual que está cambiando las reglas del juego para el estudio de todo, desde asteroides y cometas hasta visitantes interestelares. La detección tradicional de estos cuerpos se basa en telescopios automatizados que exploran el firmamento, capturan imágenes y las comparan con las anteriores para localizar puntos en movimiento. Los objetos móviles son señalados, sus posiciones se registran y a lo largo de varias noches se calculan sus órbitas. Este método, automatizado desde hace décadas, Funciona bien para hallar tipos conocidos de objetos con comportamientos previsibles, pero encuentra dificultades ante las anomalías. Cuerpos que ganan brillo súbitamente, se mueven en rutas extrañas o exhiben conductas ajenas a su set de entrenamiento. Aquí es donde entra en juego el aprendizaje automático. Durante los últimos años, los astrónomos han entrenado sistemas de IA con conjuntos de datos masivos que incluyen millones de observaciones de asteroides, cometas, supernovas y estrellas variables, todos los fenómenos transitorios del cielo. La IA aprende a reconocer patrones y, más importante aún, a identificar cuando algo no se ajusta a ellos, convirtiéndose en un detector de anomalías capaz de avisar de que algo es extraño y requiere supervisión humana. En 2025, uno de estos sistemas identificó un objeto cercano a la Tierra con actividad cometaria antes de que cualquier persona lo advirtiera. La IA percibió sutiles cambios de luminosidad y el inicio de la formación de una coma antes de que el objeto fuese clasificado oficialmente como activo. Esta alerta temprana concedió a los observatorios un tiempo crucial para orientar sus instrumentos, recopilar datos desde el comienzo de la actividad y seguir su evolución en tiempo real. Si aplicamos esto a los objetos interestelares, el panorama cambia. El gran reto con cuerpos como Oumuamua 2I, Borisov y 3C, Atlas, es su alta velocidad y su descubrimiento tardío, a menudo cuando ya están próximos al Sol. Oumuamua fue hallado tras su perihelio, cuando ya se alejaba, y para cuando los astrónomos comprendieron su naturaleza, el objeto se desvanecía y la oportunidad de un estudio detallado se había perdido. Los sistemas de IA podrían alterar este escenario. Si los algoritmos de aprendizaje automático analizaran continuamente los datos de los sondeos en busca de trayectorias anómalas, velocidades insólitas u objetos de orígenes ajenos a las poblaciones conocidas del sistema solar, podrían señalar potenciales visitantes interestelares con meses o incluso años de antelación. Ese margen de tiempo es valiosísimo. Además, existe otra ventaja. La IA puede supervisar múltiples objetos a la vez y detectar cambios de comportamiento que un astrónomo podría obviar. Pensemos en el rápido aumento de brillo de 3C, Atlas, antes del perihelio. Un observador humano revisando los datos semanalmente notaría la tendencia, pero no el instante preciso. Una IA monitorizando casi en tiempo real podría detectar el estallido en horas, activar alertas automáticas y movilizar telescopios mientras el evento está ocurriendo. Para fenómenos transitorios como llamaradas, chorros o fragmentaciones, esa capacidad de respuesta veloz es esencial. Esto se vincula directamente con la historia de 3C, Atlas, pues si dichos sistemas hubieran estado plenamente operativos, podríamos haber registrado el inicio de su conducta anómala con mayor resolución temporal y disponer de datos espectroscópicos previos al aumento de brillo como referencia. Sin embargo, hay una vertiente especulativa aún más interesante. ¿Podría la IA identificar un comportamiento similar al de una sonda en futuros objetos interestelares? Imaginemos un sistema de aprendizaje automático entrenado no solo con objetos naturales, sino también con las hipotéticas firmas de artefactos artificiales. Se podría alimentar al sistema con datos sobre el comportamiento de las naves espaciales, incluyendo aceleraciones no gravitacionales sin correlación con emisiones térmicas, ajustes de trayectoria que se asemejan a correcciones de rumbo o señales periódicas que podrían delatar transmisores o estructuras en rotación. De este modo, la inteligencia artificial aprende a reconocer, desde un punto de vista estadístico, las posibles características de un objeto artificial para luego rastrear esas firmas en el torrente de datos. Esta idea no es pura fantasía. Los investigadores del proyecto SETI llevan años empleando el aprendizaje automático para examinar los datos de radiotelescopios en busca de señales anómalas que pudieran indicar inteligencia. Los mismos principios son aplicables a las observaciones ópticas e infrarrojas de cuerpos pequeños. El objetivo es encontrar patrones que no se ajustan a los procesos naturales, geometrías, periodicidades y estructuras de correlación que sugieren un diseño deliberado en lugar de un origen aleatorio. Evidentemente, este enfoque suscita inquietudes y controversias. Una de las principales es el sesgo algorítmico. La eficacia de los sistemas de aprendizaje automático depende directamente de la calidad de sus datos de entrenamiento, y, si dichos datos están sesgados hacia ciertos tipos de objetos o comportamientos, la IA omitirá cualquier cosa que quede fuera de su experiencia. Existe también un riesgo considerable de falsos positivos. Si la inteligencia artificial señala algo como anómalo, se movilizan recursos para descubrir finalmente que se trata de un fenómeno mundano. Cada falsa alarma erosiona la confianza en el sistema y malgasta un valioso tiempo de observación. A esto se suma el problema de los eventos de cisne negro, fenómenos verdaderamente novedosos que no encajan en ninguna categoría que la IA haya visto antes. El aprendizaje automático destaca en la interpolación, es decir, en encontrar patrones dentro del espacio de ejemplos conocidos. Sin embargo, es mucho menos competente en la extrapolación, que implica reconocer algo genuinamente nuevo. Por esta razón, la supervisión humana sigue siendo fundamental. La IA debe ser una herramienta que amplifique la capacidad humana, no que la reemplace. Aquí cabe mencionar un paralelismo histórico. La detección de asteroides evolucionó desde la comparación manual de placas fotográficas, donde los astrónomos alternaban la vista entre ellas para detectar objetos en movimiento, hasta los sondeos digitales automatizados que procesan terabytes de datos cada noche. Esa automatización no eliminó a los astrónomos humanos, sino que los liberó de tareas tediosas para que pudieran concentrarse en la ciencia. La IA representa el siguiente paso en esa evolución. 3I. Atlas llegó en un momento singular, cuando nuestra tecnología era lo suficientemente sofisticada para estudiarlo en detalle, pero no tanto como para haberlo detectado antes o seguido de forma más completa. El próximo visitante interestelar podría llegar cuando los sistemas de IA estén plenamente operativos. Será un tiempo en que las alertas automáticas desencadenen respuestas globales coordinadas y los modelos de aprendizaje automático, entrenados con datos de 3I, Atlas y sus predecesores, puedan advertir que algo similar se aproxima y que hay que prepararse para las anomalías. La implicación más amplia es que 3I, Atlas, no es solo interesante desde el punto de vista astronómico, forma parte de una nueva era de vigilancia de objetos celestes en la que la tecnología por fin se está poniendo a la altura de las sorpresas cósmicas. Mientras 3I, Atlas brillaba y desconcertaba a los astrónomos, en octubre de 2025, diversos laboratorios en la Tierra publicaban investigaciones que, casi por coincidencia, proporcionaban un contexto crucial para entender lo que estaban observando. El tema era el bombardeo de rayos cósmicos y la erosión por radiación en cuerpos pequeños en el espacio profundo. Se trataba exactamente de los procesos que podrían crear esa corteza de entre 15 y 20 metros, equivalente a 50 hasta 65 pies, que hemos estado analizando. Esto es lo que la investigación reveló. Los rayos cósmicos y la radiación del espacio profundo alteran los cuerpos pequeños de forma mucho más significativa de lo que predecían los modelos anteriores. Los científicos sabían desde hacía décadas que la erosión por radiación existía. Se había observado en asteroides, medido en meteoritos y simulado en laboratorios. Pero los nuevos estudios, que combinaban mediciones actualizadas del flujo de rayos cósmicos con simulaciones informáticas avanzadas y experimentos de laboratorio en muestras de hielo y minerales, desvelaron que los efectos son más profundos, rápidos y químicamente complejos de lo que nadie había imaginado. Fuera de la heliosfera protectora del Sol, el espacio está impregnado de rayos cósmicos galácticos, principalmente protones, pero también núcleos atómicos más pesados, como helio, carbono, oxígeno y hierro, todos acelerados a energías increíbles, por ondas de choque de supernovas y otros procesos violentos. Cuando estas partículas impactan un objeto sólido, no rebotan sin más, penetran, a veces varios metros de profundidad, colisionando con átomos y moléculas a su paso. Cada colisión transfiere energía, rompiendo enlaces químicos, desplazando átomos de sus posiciones y creando defectos y nuevas especies químicas. Un protón de alta energía que atraviesa hielo de agua puede descomponer el H2O en radicales de hidrógeno y oxígeno, que luego se recombinan de diversas maneras para formar peróxido de hidrógeno, hidrógeno molecular o grupos hidroxilo. Las moléculas que contienen carbono se fragmentan y reorganizan con el tiempo, a lo largo de millones o miles de millones de años. Este bombardeo crea una capa procesada, una corteza, donde la química y la estructura son fundamentalmente distintas a las del material original. La investigación de 2025 demostró que, en condiciones interestelares típicas, un objeto del tamaño de 3I, Atlas, desarrollaría una capa procesada por radiación de 15 a 20 metros de espesor, en una escala de tiempo de 1.000 a 2.000 millones de años. Esta cifra coincide casi a la perfección con el grosor de la corteza inferido a partir de las observaciones de 3I, Atlas. Y esto no es meramente teórico. Experimentos de laboratorio han expuesto muestras de hielo y fragmentos de meteoritos a haces de protones de alta energía e iones pesados, simulando la exposición a los rayos cósmicos. Los resultados muestran cambios drásticos. El hielo se oscurece, volviéndose menos reflectante. Se forman moléculas orgánicas a partir de precursores más simples, y los hielos volátiles se convierten en formas más refractarias, que requieren temperaturas más altas para sublimarse. Estos resultados de laboratorio validan los modelos informáticos y proporcionan puntos de referencia para interpretar las observaciones. La conexión con 3I, Atlas, es directa y sólida. El inusual comportamiento de la superficie del objeto, la liberación retardada de polvo, las extrañas firmas espectroscópicas y el brillo azulado de moléculas como el C2 y el NH2 son más fáciles de comprender si la superficie ha sido intensamente procesada por la radiación. Es posible que esas moléculas no estuvieran presentes cuando el objeto se formó. Podrían ser producto de miles de millones de años de química inducida por rayos cósmicos, sintetizadas en la corteza durante su viaje interestelar. Existen otros ejemplos que respaldan esta imagen. Los meteoritos recuperados en la Tierra a menudo muestran edades de exposición a los rayos cósmicos, una especie de cronómetro que indica cuánto tiempo estuvieron expuestos a la radiación espacial antes de caer. Algunos tienen edades de exposición de decenas de millones de años y presentan signos claros de alteración superficial. La misión japonesa Hayabusa 2 trajo muestras del asteroide Ryugu que también mostraban daños por radiación y alteración química. El principio es el mismo. El espacio profundo no es un entorno benigno. Este proceso es corrosivo, transformador y, con tiempo, puede rehacer por completo la superficie de un cuerpo pequeño. Su importancia trasciende la mera explicación sobre 3I, Atlas, pues nos fuerza a repensar nuestras suposiciones sobre qué es el material prístino. A menudo describimos asteroides, meteoritos o cometas como primitivos, como muestras del sistema solar temprano. Pero si la erosión por radiación es tan significativa como sugiere la investigación, incluso objetos de nuestro propio sistema podrían tener superficies alteradas que no reflejan fielmente su interior. Para los objetos interestelares, que pasan muchísimo más tiempo en el espacio profundo, la superficie podría ser casi enteramente un producto del viaje y no del origen. Esto tiene implicaciones prácticas para las misiones de retorno de muestras y futuros estudios. Si se quiere entender de dónde vino un objeto interestelar, no se puede analizar solo la superficie. Es necesario perforar la corteza hasta alcanzar el material interior, protegido de la radiación. Es un desafío tecnológico considerable, pero podría ser la única manera de obtener datos fiables. Aquí también hay un ángulo especulativo. ¿Y si algunos objetos interestelares tuvieran superficies tan alteradas que solo un núcleo diminuto permanece intacto? ¿Qué pasaría si la corteza irradiada es tan gruesa y transformada que funciona casi como un embalaje que protege algo en su interior? En un cometa natural, ese algo sería hielo y roca primordiales. Para una sonda artificial, podrían ser instrumentos, almacenamiento de datos o incluso cargas biológicas diseñadas para sobrevivir el trayecto. Esto no significa que 3I, Atlas lo sea. Significa que la física de la erosión del espacio profundo crea condiciones donde tales escenarios se vuelven físicamente plausibles. Las implicaciones para interpretar los objetos interestelares son profundas. Cada medición que hacemos muestrea el material superficial o cercano. Si ese material ha sido procesado durante miles de millones de años, no estamos viendo el objeto como era, sino en lo que se convirtió. Para acceder a su historia de origen, necesitamos pensar creativamente. Quizás busquemos objetos que se estén fragmentando, exponiendo sus interiores, o tal vez diseñemos misiones que puedan encontrarse con visitantes interestelares y perforarlos. 3I. Atlas podría resultar ser un caso de libro sobre la erosión del espacio profundo, desarrollándose en tiempo real. Conforme se aleja del Sol y su corteza se agrieta y desprende por el estrés térmico, podríamos finalmente vislumbrar su interior. Cualquiera de los resultados nos enseña algo. Ambos refinan nuestros modelos y nos preparan para el próximo visitante interestelar. Y habrá un próximo. La galaxia está llena de objetos errantes y nuestras capacidades de detección están mejorando.